Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a este directo especial a raíz de los acontecimientos bastante imprevisibles que tuvieron, lugar ayer a raíz de esa carta de Pedro Sánchez en la que amaga con dimitir el próximo lunes a cuenta de la persecución mediática y judicial a la que supuestamente está siendo expuesto él y nadie más lo ha sido en el pasado, por lo visto, en nuestra democracia. Y para hablar sobre esto, ya lo sabéis perfectamente, porque creo que hay pocas personas más cualificadas para reflexionar sobre el fenómeno de lo político y, por tanto, para sacar ciertas conclusiones respecto a lo que vivimos ayer, hemos traído al profesor Miguel Ancho Bastos. Pero antes de empezar, permitidme recordaros que este es un directo de los que mes a mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad creada en Guatemala en el año 1971 y que desde el año 2018 tiene su sede en España. Universidad de la que somos profesores, por cierto, el profesor Bastos y un servidor, y que, bueno, pues ofrece estudios de grado y de posgrado. Si os queréis informar sobre ellos, de hecho ahora está abriendo el plazo de inscripción para un máster en finanzas y un máster en Business Administration con la Universidad de Tulane, pues podéis obtener más información visitando la página de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. La tenéis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado para aquellos que veáis esta emisión no en directo. Pues bien, sin mayor pérdida de tiempo, vamos a comenzar con lo que estábamos esperando, que es hablar con el profesor Miguel Ancho Bastos. ¿Qué tal? Buenos días, profesor.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. La universidad que tan amablemente me invita.
Es un placer, como siempre, tenerle aquí, especialmente en momentos como el actual, en el que todos buscamos claves para tratar de entender lo que a todos, seguro que a usted también, pero un poquito menos, nos resulta bastante incomprensible porque no tenemos toda la información y al no tener toda la información, pues solo podemos conjeturar en función también pues, de experiencias históricas previas, de modelos de comportamiento político que nos pueden permitir quizá comprender buscar un antecedente a este tipo de estratagemas. Entonces, por ir al grano, ¿usted cómo interpreta el movimiento verdaderamente sorprendente de ayer de Pedro Sánchez?
A ver, por un lado, no es un tipo de movimiento nuevo. Antes le comentaba al profesor Rayo, antes de entrar, que en el libro de Mitchell de los partidos describe esta conducta perfectamente. Mitchell la circunscribe a los partidos socialistas. Dice que es una práctica común de los partidos socialistas que el líder, cuando tiene problemas o quiere reforzar su liderazgo, que pone su cargo a disposición, o dice que se va a meditar o que va a pensar, una cosa por el estilo. No es algo nuevo, ¿eh? Es decir, yo recuerdo a Felipe González que hizo algo semejante cuando fue la disputa con el marxismo, que también dimitió unos días o se marchó a reflexionar o puso el cargo a disposición de la militancia. Entonces, la forma que tengan. En Galicia, por ejemplo, hace 2 años Ana Pontón también pues, hizo algo semejante, dijo que iba a meditar, si seguía en la política o no, que si quería meditar sobre su futuro. Yo recuerdo históricamente también cuando yo era joven, Camilo Nogueira, en un partido de izquierda gallego, que es Izquierda Galega, también hizo algo semejante. Es decir, forma parte del repertorio de la política. O sea, no es una jugada nueva. Es una jugada que está en el libro de texto. La gente no lee los libros de texto. No, tanto. Eso por un lado, entonces no es algo nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Uno, que lo hace desde el poder político, no desde el poder de un partido. El método que se pone a disposición es el cargo cuando no estás en el poder, ¿no? Para reforzar el liderazgo interno. Él está en el poder, entonces es algo nuevo porque crea una situación de interinidad, de vacío, etc. Y eso sí que es nuevo, porque la única dimisión que hubo en España fue la de Adolfo Suárez y dimitió. Ya lo dio como dimitido, no dijo voy a dimitir en unos días, ya se presentó a la prensa como dimitido. Y dos, que esta vez la presión no es solo sobre su partido, es sobre su coalición de gobierno, es sobre todos ellos, no está presionando solo a su partido. Está presionando, mirar que si me marcho yo, esto que tenemos se acaba también. Quiero decir, no, o sea, es una presión conjunta. Supongo que ahí también va a quitar presión sobre los, los socios catalanes, que están todo el día, o vascos, que están todo el día presionándole, incluso sobre Yolanda Díaz, que están todo el día presionándole o haciendo amagos de que se van a dividir o cosas por el estilo, pues decir, mira, si marcho yo, quedáis todos en el paro, obrero, ¿no? Que decir, es una forma de hablar, ¿no? O sea, ya podéis portaros bien, porque mira que lo puede pasar, porque supongo que todos entienden que lo previsible es que ganará la derecha y la ultraderecha, como dice el señor Sánchez en su discurso, ¿no? Entonces, es una forma de amenazar, pero repito, lo nuevo es esto, que es desde el poder y que va contra va también presionando a sus socios. Y creo que la reacción de los socios, más o menos, creo que lo entendieron.
Y yo añadiría, si me permite, profesor, otro hecho distintivo, porque lo que le quería preguntar es si está bastante claro que es una táctica para cuando estás débil, tratar de reforzarte y de unir a toda la militancia o a todo el apoyo social en torno a tu figura. Pero, bueno, Pedro Sánchez tampoco parecía que estuviese especialmente débil. No es que esté fuerte, pero no había una alternativa muy clara. Pero, bueno, ya ha dicho que esa es una de las novedades que hace este movimiento estando en el poder. Pero ya añadiría otra que es quizá la que a mí más me llamó la atención ayer. Y es el motivo o la excusa que ha utilizado para amagar con dimitir, que es las diligencias previas por investigación de corrupción sobre su esposa. ¿Por qué digo que me sorprende? Pues porque si uno dimite o amenaza con dimitir a raíz de ese caso, está sembrando una cierta sombra de sospecha sobre si esas investigaciones tienen algo de verdad en el fondo o no. Y bueno, que eso cale en el discurso interno, a lo mejor no es muy relevante, pero es que si uno mira los medios de comunicación internacionales, ayer prácticamente todos en cualquier país titulaban: el presidente del gobierno de España amenaza con dimitir después de que su esposa sea investigada por corrupción y por tráfico de influencias. Entonces, no sé si no ha medido bien, y me extrañaría mucho, la repercusión internacional que podía tener este movimiento, o si la ha medido, y yo creo que sí la ha medido, que sí era consciente de que pasaría algo así, porque Pedro Sánchez y su equipo algo de experiencia en gestión de imagen internacional tienen. Sinceramente no me creo que a Pedro Sánchez le diera igual transmitir esta imagen fuera de que es un presunto corrupto y que igual, o su esposa es una presunta corrupta y que igual él se tiene que marchar por esta corrupción. Es decir, creo que hay algo más que meramente pues intentar unir a su alrededor a fuerzas que no están al 100% con él, la verdad, porque el coste que está asumiendo con este movimiento es muy grande.
A ver, hay que mirar a Portugal. Sí, sí. Costa dimitió porque un asesor suyo se vio involucrado en un caso de corrupción. Dimitió, quedó así como un señor muy ético y así. La denuncia se archivó a las pocas semanas. Y ahora Costa se está proponiendo como candidato al Consejo Europeo. ¿No?
Claro,
puede ser, es decir, que él se libró del lastre, quedó como un señor, ¿no? No pasó nada porque no había, bueno, según parece no había nada, se retiró, pero es que ahora queda como impoluto para presentarse a otro tipo de cargos. O sea, él se libró del lastre de encima, ¿no? No lo sé, pero se digo que no sé ni lo que sabe no, Pedro Sánchez.
Entonces no es para mantenerse en el poder que tiene ahora, sino para dar el salto a otras responsabilidades.
Es que por eso digo que me falta información, no sé qué apoyos tienen así, ¿no? Entonces, pero claro, pero Costa dimitió.
Sí, claro, y no anunció que iba a
reflexionar. No anunció, dimitió. Claro. Dimitió al primer escándalo, o sea, no esperó al segundo. En cuanto le sacaron, pero ni siquiera era él, era un asesor de él. Sí, sí, ¿no? Sí. Y dimitió al momento. Esto no lo sé. No lo sé porque no. Repito que es inédito, es vieja el truco, pero es nueva la forma. Entonces no sé exactamente qué hay, ¿no? No sé exactamente qué hay. Yo creo que, efectivamente, yo creo que de aquí no puede salir sin hacer algo.
Hoy, por cierto, Monedero, con el que todo el mundo creo que recuerda la disputa que tuvo hace unos 10 años y de la que el tiempo le ha terminado dando a usted sobradamente la razón. Hoy Monedero, que también sabe de ciencia política, equivocar o no en ocasiones, sí. pero es un animal de ciencia política muy hecho. Él decía que desde su punto de vista Sánchez dimite el lunes porque si no dimite va a quedar como un bravucón que amaga y no da, como una especie de hechicero que juega con las instituciones, porque como, digamos, la mayoría de las personas piensan que no va a dimitir, si finalmente no dimite, se confirmaría lo que más o menos todo el mundo, no sé si con fundamento o sin él, pero lo que todo el mundo sospecha, y parecería pues eso, que nos ha tenido aquí 5 días mareando la perdiz, paralizando el país, generando una discusión en torno a su figura, y se reforzaría esa imagen de jugador frívolo con las instituciones. Entonces, algo tiene que hacer, ¿no?
Sí, algo tiene que hacer. Yo, lo lógico sería que presentar una moción de confianza. Después de reflexionar en no sé qué, no sé cuánto, pues decido poner mi cargo a disposición de la Cámara y que la Cámara decida. Y también es una forma de presionar a sus socios. Desde luego, algo tiene que hacer, ¿eh? No puede, después de semejante órdago, no puede quedar decir, ahora pues era broma, ¿no? Que marcho para casa y era una broma, y hice yo así. No, tiene que hacer algo, pues así, algo serio, digamos, algo institucional. Entonces, pasaremos unos días. Intuyo yo, es que repito que me falta información, no sé qué es lo que hay detrás, no sé si la información que tienen contra él, no sé si la denuncia tiene fundamento o no, o sea, no sé a qué debe estar tal cosa. Él es jugador, no lo veo yo queriendo abandonar, pero sí que, o sea, no lo veo yo tal como es la persona, pero sí que lo que consiguió es una cosa, es que cambia la agenda, en el sentido, antes, ayer estaba todo el mundo pues echándose a él, a su padre, a su suegro, tal, estaban todo el día atacándolo a su mujer, y ahora aparece él como una víctima, por lo menos le da un relato a sus sucesores, mirar al pobre Sánchez, que lo están todo el día persiguiendo, que es una denuncia injusta, yo lo leí ya en varios medios, ¿no? Una denuncia injusta, no sabemos qué capacidad de sufrimiento tiene el hombre y tal, que hasta dónde puede ser un pobre hombre enamorado y tal, que ve sufrir después. No, lo que dijo él, ¿eh? No es por no es por meterme con él. Es decir, fue las palabras que usó. Entonces, claro, que nos está dando un relato de victimización, como que los jueces lo persiguen, que la ultraderecha y la derecha lo atacan. Entonces, como que cambia el relato, en vez de ser una persona que ayer se la veía como acorralada, pues pasa, digamos, a tomar la ofensiva. Yo no lo veo renunciando, pero sí haciendo algún gesto de este estilo. Pues pongo mi cargo a disposición de la Cámara y que el pueblo español representado allí decida, ¿no?
Y otra posible... Supongo
que saldrá que sí, claro.
O sea, si hay una moción de confianza, como además no necesita el voto a favor de Junts, sino solo la abstención, no veo que haya ningún problema para que salga. Pero lo que tampoco veo es la urgencia que podía tener Sánchez ahora mismo de una moción de confianza. Si el independentismo catalán le hubiese retirado el apoyo, es verdad que no han salido los presupuestos, pero bueno, eso dentro de lo que cabe tampoco ha sido tan dramático. Entonces, al menos que yo conozca, no había ninguna circunstancia que llevara a un riesgo de que caiga el gobierno o de que el gobierno sufra mucho y que requiera ese pronunciamiento público del Congreso de, vale, te revalidamos la confianza, que al final la moción de confianza es eso, ¿no? Revalidar la confianza que se ha dado, pero no se estaba poniendo en tela de juicio esa confianza. Con lo cual, yo creo que algo se nos escapa. Aunque es una posibilidad que bueno... Que
no, sí, hay muchas. Estos son conjeturas, ¿eh? Que no... Aquí faltándonos información no sabemos lo que pasa. Lo que sí que va durante unos días estaremos entretenidos con eso, ¿eh?
Sí, no, eso seguro.
Y no, la presión le cambia, ¿eh? Ahora pasa de ser el víctima, pasa a ser una víctima, y pobre y tal, y el pobre español me vuelve a reanudar su confianza, etcétera, ¿no? Después hay la derivada catalana de las elecciones, no sé exactamente cómo puede afectar eso, pero bueno.
Claro. Otro golpe.
Luego, quita presión de encima. Yo ayer lo vi muy tocado, ¿eh? Por la mañana, por lo menos.
De eso le quiero preguntar ahora, ¿no? De lo que se suele decir la persona detrás del político. Pero antes de eso, me gustaría comentar otra posible conjetura que no se la he leído a nadie y, bueno, son conjeturas como la moción de confianza o similares, pero no creo que sea tan absolutamente descabellado. ¿Cree que podría llegar a ser Pedro Sánchez candidato a las elecciones europeas? Porque han nombrado a Teresa Rivera, pero...
Aún no lo nombraron.
¿Puede Pedro Sánchez hacer una especie de Pablo Iglesias dejando el gobierno, presentándose a unas elecciones donde el PSOE no parte como favorito para intentar que haya una moción de confianza en las urnas? Porque puede decir, yo ahora no puedo convocar elecciones hasta creo que es el 29 de mayo, me voy a someter en las urnas a las europeas y así tener un puesto en Europa desde el que dar el salto a más altas responsabilidades, no lo sé.
Para ser eso no hace falta.
Sí, no hace falta, pero que ya como que se somete al plebiscito popular en esas elecciones que no iban a ser...
Ya el Consejo, no sé, bueno, sí que puede ser, sí. Pero creo que sí que puede ser, ¿no? Normalmente los consejos, el Consejo es un presidente en ejercicio, pero no sé si puede
pero ser. Para la Comisión, ¿quién sabe?
Para la Comisión, primero solo hay uno.
Sí, sí, claro.
Solo hay uno.
Y hay muchos candidatos, sí.
Ya está, Teresa Rivera, teóricamente, es la que iba a ser candidata de ellos. No, no sé cómo va a solventarse eso. Puede ser también. Puede ser también. Yo lo veo más repito, que me faltan cosas. Me faltan datos.
Sí, nos faltan.
No sé lo que hay detrás. Y si le van a abrir el Pegasus o no, lo sabe
claro,
cómo se lo van a abrir. O a lo mejor Israel, por venganza, se lo quiere abrir. Yo qué sé.
Eso también quería hablar luego.
Cualquier...
Pero antes de hablar de abrir esas posibles líneas, quiero reflexionar brevemente sobre una hipótesis a la que yo no le doy demasiado peso, pero tampoco es que sea absolutamente imposible, y es que Pedro Sánchez como persona esté enormemente quemado por todo el ataque y las críticas que ha recibido. No es el único que las ha recibido. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Díaz Ayuso ha recibido un nivel de críticas similares. Y también en ocasiones ha deslizado algo así como, bueno, pues si van a atacar continuamente a mi familia, ¿realmente esto merece la pena? Lo que pasa es que no ha amagado nunca con dimitir, pero sí ha deslizado alguna vez argumentos similares como que le están sometiendo a un coste por ser política muy alto y que a lo mejor a otros no les compensa. ¿Cabría la posibilidad de que la persona que haya detrás del político, Pedro Sánchez, esté muy quemado, su entorno esté muy quemado? Imaginemos que se les ha sucedido, pero imaginemos que la mujer le ha dicho o dimites o me divorcio porque yo esto ya no lo aguanto más, ya le haya dicho pues o trabajo o pareja, me quedo con la pareja. ¿Eso es posible o no? Posible siempre es, pero ¿tiene algo de probable? ¿Es común que los políticos antepongan su vida íntima, personal, familiar a sus responsabilidades, o quien llega a un nivel tan alto de poder normalmente es que está dispuesto a sacrificarlo casi todo por el poder?
A ver, es que si me dijera otra persona, que por ejemplo es una persona nueva en un fichaje de estos, ¿no? Que luego llega allí y no aguanta la presión.
Claro.
¿No? Sí, este es un señor que lleva toda la vida y no creo que sea la primera, no creo que sea la primera vez que lo... La verdad es que es un político muy atacado, ¿eh? La verdad, se ha dicho, ya desde el primer día, ya de antes siempre fue atacado... Y eso, pero claro, eso ya viene curtido, ya lo echaron del partido. Si eres una persona curtida, supongo que su esposa esas cosas ya las vería, porque los ataques que, no ahora, que ya de boda, que supongo que serán personas entrenadas en ese tipo de cosas, ¿no? Igual que es un profesional, y yo lo tengo por un profesional, no es un advenediz, es una persona que sabe de política, y supongo que esa presión ya la sufrió muchas veces. Y seguramente en peores circunstancias que ahora, ¿no?
Entonces, sí, yo tampoco veo ahora las circunstancias tan sumamente insoportables frente a otras en el pasado sufridas por el propio Pedro Sánchez, no digamos ya por otros políticos, pero por el propio Pedro Sánchez, no está ni política ni personalmente, al menos por lo que conocemos, que nos faltan datos, repetimos, no está en una situación especialmente frágil o quebradiza frente a momentos
anteriores. Ni él creo que lo sea.
No, ni él lo es. Vamos, de hecho, su lema siempre es manual de resistencia.
Sí,
con lo
sí,
cual,
yo no.
Salvo que él haya impostado una imagen de yo lo aguanto todo cuando sea una persona muy débil que no lo ha acreditado.
Pues no, no es débil. No es, yo no lo veo débil ni él ni incluso sin conocer a su esposa. Su esposa tampoco parece débil porque es una persona, además, que
resuelta, tiene cierto, sí.
Tiene cierto protagonismo porque va a los actos de partido. Va, por ejemplo, cuando es el día del 8M, siempre está en cabeza. O sea, no es una persona que lleve su vida. Claro. Oculta, ¿no? Que lleva como la esposa de Rajoy, como incluso la esposa de Zapatero, que no se sabía mucho de ella, ¿no? Estaban pues, a su vida, sus cosas y así. Pero esta es cierto protagonista, no es que sea protagonista, pero cierta, siempre está en la cabeza de la manifestación, o sea, no se mete en el medio, si quiere salir en la foto, o sea, y en actos de partido también se deja ver, o sea, apoyando a su marido, o sea, tampoco debe ser una persona.
Digámoslo así, politizada.
Porque quizá ahí no debe ser débil tampoco.
No.
No debe ser una persona frágil. Sino ya no se metía en eso. Se apartaba una esquina, estaba en su casa o su trabajo y un trabajo con menos visibilidad. Porque el trabajo de ella, aún así, es un trabajo.
O no se expone tanto, porque ha habido otras primeras damas que, al menos aparentemente, luego vete a saber, pero al menos aparentemente, sí han querido mantenerse totalmente alejadas del foco público.
La que quiere mantenerse se mantiene, ¿no? Y se pone en un segundo plano, pues se dedica incluso a trabajos menos visibles.
Claro.
¿No? Porque el trabajo de ella era un trabajo expuesto también. Es decir, es un trabajo, bueno, con todas las tablas, un trabajo de puesto en una cátedra que tiene que ir a sitios y tiene
las
que estar en cosas.
Públicas,
sale muchas fotos, sale con presidentes de gobierno de otros países africanos, así, o con embajadores. No es un trabajo pues, de oficina o dedicado a alguna cosa así alguna afición que tenga ella o algo así, ¿no? Entonces yo la veo como una persona más también politizada y parece una persona también correosa. Quiero decir que no creo que se asuste a estas alturas, ¿no? Y, vale, entonces... y estos insultos que esta cosa que ahora ya no son nuevos, las cosas de acusaciones de saunas y cosas así, eso ya lo ya mucho tiempo, que no es de ahora, yo lo sé, sale en la prensa hace 5 o 6 años ya, no, desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Claro, sí, la campaña ha sido continua, pero es como
decir, y también una vez desgastado, ¿qué lógica tiene?
Claro.
Ya si es por los ataques ya los llevaste, ya la fama, si es buena o mala, ya la tienes. Entonces, ahora no solo puedes perder.
Por eso a mí me sorprende tanto, porque es verdad que Pedro Sánchez dentro de España, pues digámoslo así, la mitad de España lo odia y la mitad de España lo adora. Entonces, ahí ya no hay mucho más que hacer. El que te odia, por muchos argumentos que le des, no te va a dejar de odiar. Y el que te ama, por las circunstancias que sea, porque te ve como una barrera frente a la extrema derecha, etcétera, pues por mucha basura que le pongas enfrente, no te va a dejar de amar. Pero internacionalmente, mi percepción es que Pedro Sánchez sí tiene muy buena imagen, al menos en Europa. Pero es una persona más o menos guapa, una persona resuelta, una persona que se lleva muy bien con las élites, que además... cuando está con las élites, habla como una élite, no habla como un populista, sino como un hombre de Estado, con mucha visión de largo plazo. Él que, entiendo, ha cuidado tanto, valora tanto su imagen internacional, que es bastante impoluta, que ahora internacionalice lo que él mismo dice, que es una maniobra interna de la extrema derecha sin fundamento, que es una acusación de corrupción falsa contra su mujer. Es que esa acusación falsa de corrupción contra su mujer ha copado todos los medios internacionales, y el que no esté al tanto de lo que sucede en España creerá que la mujer de Pedro Sánchez y, por tanto, Pedro Sánchez son potencialmente corruptos. Entonces, ha sido él el que ha tomado la decisión de extender internacionalmente la sombra de sospecha de corrupción sobre su esposa.
Bueno,
¿y
esto, igual, a cambio de qué? Igual importa relativamente poco. Lo que importa es aquí más o menos ya estaba desgastado. Claro, no sé exactamente qué se fue, porque es decir, pero mientras no soy sustancia, repito, también Costa al principio quedó como así, como muy mal, después quedó como muy bien. No sé, es que no lo sé, a lo mejor está ganando tiempo. Pero lo que dice usted es correcto. Es decir, él tiene muy buena imagen. Lo estoy viendo ahora pero no solo entre su partido, los socios lo adoran. Estoy viendo, no digo con las pantallitas estas que me salen así en el ordenador, estoy leyendo que el bloque apoya a Pedro Sánchez. Y ¿por qué tiene el bloque que apoyar a Pedro Sánchez? Pues lo está apoyando. Es que Rufián también ayer sacó creo así también apoyando. Es decir, no es como el líder de ellos.
Es como el líder confederal de...
Sí, de ellos, sí, de las izquierdas confederales,
y de las nacionalidades españolas, ¿no? Que eso es algo que ni siquiera Zapatero logró. Sí. Zapatero se llevaba muy bien, pero no era percibido como el líder que aglutinara todo ese movimiento extenso. Sí. Entonces, bueno, si el...
No quiere decir que el discurso del bloque, por ejemplo, conocemos esta estrategia de la derecha, quiere decir que... Lo ve como un ataque, yo que lo ve como un ataque también a ellos, el portavoz del bloque, quiero decir, ¿no?
Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, partido que va a competir con el PSOE dentro de unas semanas en las elecciones catalanas, le ha expresado su apoyo, su solidaridad, es decir, que desde luego ha cerrado las filas internamente de manera muy clara y muy rotunda. Pero lo que yo me sigo planteando y no tengo respuesta es: ¿para qué busca ese cierre de filas en estos momentos cuando tampoco estaba, ya digo, cayéndose ni muchísimo menos?
No sé a lo mejor si es con ellos o es con Junts, ¿no? Es decir, mira que no deja de presionar porque te puedes quedar sin nada. Supongo que estará avisando algo así, ¿no? Es decir, mira que la amnistía aún no está aprobada.
No, aún no está aprobada. Eso lo pensaba, que al final, como termine dimitiendo Pedro Sánchez...
Eso se retrasa.
Se terminará convirtiendo... No, es que quizá ni salga la amnistía, porque...
No sé si sale, pero probablemente se retrase.
Y no llega
la investidura.
Si dimite Pedro Sánchez, yo creo que la amnistía no sale, porque el nuevo liderazgo del PSOE no sabemos cuál es y no va a querer atarse a una ley de amnistía que no deja de ser un proyecto personal de Pedro Sánchez. Entonces, se confirmaría como el mentiroso más sofisticado de la política, porque habría engañado al nacionalismo catalán para estar pues prácticamente un año en el poder a cambio de nada. Pero bueno,
eso no lo ya... sé, no, desde luego los tiempos los cambian, no estoy seguro, pero muy probablemente. Retrasaría esa votación, no, igual no le da tiempo de llegar a la investidura, es decir, son... Creo que es un aviso, creo que, si sigue él obviamente la va a sacar, pero está avisando, mira que no está aprobada aún.
No. Pero
no está ratificada. Igual que... si pierde el liderazgo, aunque haya esa votación, igual la votación no es la misma.
Pero ahora... Es que,
no lo sé, pues cambia muchas cosas.
Claro, pero ¿qué espera recibir ahora de Junts? Porque si, por ejemplo, estuviese pendiente la aprobación de presupuestos, que tampoco lo considero algo tan fundamental como para amagar con dimitir, pero si estuviese pendiente la aprobación de presupuestos, aún entendería que está presionando a Junts para que o votas los presupuestos y me das estabilidad o me marcho. Pero es que ahora mismo no hay presupuestos a la vista, hay elecciones, pero tampoco al PSC le iba especialmente mal. No hay en ciernes ningún referéndum de autodeterminación que pueda soliviantar su... Entonces, ¿para qué quiere un cierre de filas con Junts ahora mismo si Junts...
No, tampoco... no es un cierre de filas, es como avisarlo.
¿Para qué no presione tanto? ¿Avisarlo para qué? ¿O frente a qué?
No,
o frente...
Supongo que estás presionando, supongo que Junts querrá que lo hagan presidente y gane o no gane.
Puigdemont. Bueno, eso podría tener sentido. Es decir, que
no, sea... es que no lo sé tampoco, es que también depende del resultado.
Que al menos eso podría ser una explicación. Es decir... Sí. Que amague Sánchez con irse si Puigdemont, sotoboche, claro, insiste en seguir siendo presidente.
Lo que dice ahora estás así, pero puede estar peor lo que está diciendo.
Sí, claro.
Me dice que puede, en vez de que puede,
pero ¿a cambio de qué? Es decir, ¿qué espera conseguir?
De dejarlo seguir, de que no esté presionando todo el día. Pero bueno, eso no, no lo sé tampoco. Es que, no creo que pensar en Junts tampoco en estos momentos. O sea, no es mi idea. Yo creo que más bien quiere reforzar. Yo creo que quiere cambiar el... Muchas veces son trucos, son cortinas de humo. Puede también querer, digamos, cambiar el peso del ataque. Ahora estaba acorralado, ahora empieza a atacar él.
Claro, y atacar a quién, ¿no? Porque al menos si hoy leemos a la intelectualidad o a los voceros, portavoces... ¿no? De izquierdas, los principales portavoces de izquierdas en el panorama mediático, hay dos mensajes que son bastante claves. Uno, hay que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial, que no sé qué tiene que ver en todo esto, porque esto es un juzgado de instrucción, por tanto, por mucho que renueves el Consejo General del Poder Judicial, aunque lo sometas a las directrices del PSOE, esto podría haber ocurrido igualmente. Entonces, hay que aprovechar esta coyuntura para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y hay que controlar la difusión de bulos desde los medios de comunicación. Podríamos estar, que esa es otra de las conjeturas que manejábamos ayer, podríamos estar ante una especie de autogolpe autovictimizador para justificar, con el apoyo de todos los suyos y de los que no son suyos, una ofensiva desde el Poder Ejecutivo a otros poderes del Estado.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
¿A otros poderes externos al Estado?
Yo, a otros poderes, contra lo que llaman ellos lawfare, yo creo que sí que también va contra eso. O sea, va diciendo, mira a los jueces cómo me están atacando y visibilizándolo. Digamos, volver digamos, a la opinión pública contra los jueces, ¿no? O por lo menos precaverse. Porque si vienen después sucesivas imputaciones, cosas por el estilo, decir, ves, ahí están. Entonces ya no tienen la misma fuerza dentro de la opinión pública, como que si hubiera una especie de persecución. Contra los bulos y así, lo que pasa es que eso ya no lo puede evitar, porque el bulo a lo mejor te lo sacan, puedes controlar un medio de aquí, pero no un medio que te emita desde Andorra, por ejemplo.
Claro.
Entonces, por mucho que te pongas con eso, ahí no lo puedes controlar. Pero sí ver, decir, mira, me están persiguiendo. Yo esto no lo resisto, no sé cuánto. ¿No? Entonces, dime, volver a la opinión pública que los jueces están atacando mi independencia, están atacando a mi familia, están atacando un montón de cosas. También precavendo, es decir, cuando pueden venir, o mejor, imputaciones peores y decir, ves, ahí los están. ¿No? Eso puede ser también. Claro, ahí puede, no un autocolpe, pero bueno, una algo, digamos, volver a la opinión pública contra los jueces. De forma que la opinión pública no le haga tanto caso a los jueces.
Claro, pero...
Puede ser, yo no, repito,
puede ser una forma de ponerse la venda antes de la herida.
Sí.
No por esto, porque probablemente esto termine en nada, pero si hay otros escándalos futuros que puedan saltar, efectivamente puede ser el decir, bueno, fijaos, todo sale. Es decir, otros escándalos con mayor fundamento por los que a lo mejor si tuviera que dimitir, si ahora has amagado con dimitir frente a esto, pues puedes. Sí. Justificar no dimitir porque ya amagaste y parece que los tribunales están en tu contra.
Pero algo tiene que hacer, ¿eh? Esto tiene razón Monedero. No puede salir de esto sin hacer algo vistoso. Puede ser dimitir o puede ser una función de confianza. Pero así decir, no, jajaja, ja, ja, no, macho para casa, no. Eso no, o sea, no pasó hoy, nada. No, es una.
Hoy medios de comunicación no. Especialmente alineados con el PSOE, por ejemplo, The Objective, que es uno de los medios a los que llaman de extrema derecha, difusores de bulos, etcétera, aparentemente ha confirmado que ayer Pedro Sánchez sí quería dimitir y que, de hecho, comunicó al rey que iba a dimitir. Eso afianzaría el relato del Pedro Sánchez hundido, del Pedro Sánchez no estratega, del Pedro Sánchez que no está maniobrando de ninguna manera, sino que quiere irse. Entonces, cabe la posibilidad de que sea eso o de que de nuevo se estén filtrando estas informaciones para afianzar esta imagen y que luego el lunes, como dice Monedero, como usted mismo dice, dé un golpe de efecto para conseguir algo. Y ese algo, insisto, si es meramente deslegitimar socialmente a los jueces en la izquierda, no sé hasta qué punto eso es tan urgente, porque, bueno, a raíz sobre todo de los mensajes de Podemos en contra de los jueces, yo creo que parte de la judicatura ya tiene una imagen no especialmente buena entre muchos votantes de izquierdas, pero lo que me preocuparía más ya no es solo que se asalte el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que se politice, sino que también se asalten otras instancias judiciales, es decir, que se emprenda una reforma del sistema judicial mucho más amplia para manejarlo desde el poder político. Y hoy... no solo lo ha reclamado esto el entorno de Podemos, que bueno, eso es habitual, sino que el propio Zapatero en la cadena SER ha apelado a una regeneración democrática y de las instituciones españolas y ha puesto también el foco, porque se le ha preguntado casualmente por ello, en la justicia. Entonces, no sé hasta qué punto esto no forma parte de un movimiento más amplio para...
A ver, intentar, supongo que todo gobierno intenta de una forma
sí,
de
sí,
otra.
Claro.
Contra sí, sí. Los jueces, eso no es una novedad. No es buen momento, porque tampoco tienen mayorías muy claras. No tienen el Senado.
Pero ahí sí que necesita que.
Necesita todo, de todos, ¿no?
Ahí sí que necesitaría que todo su bloque esté con las filas
unido, cerradas. Claro. Sí, no necesitaría todo su bloque y que no haya ninguna fisura en el bloque. El Senado está en contra. Es decir, no es el mejor momento. Tuvo mejores momentos para hacer estas cosas, ¿eh? No tenía mayorías en otros momentos más fáciles para hacer estas cosas. Bueno, pues intentar puede intentarlo. No lo sé. Es decir, no pueden ser muchas cosas, pero desde luego está consiguiendo juntar a la izquierda detrás suya. Está el bloque, digamos, que lo está uniendo otra vez. A ver, hay una derivada, por ejemplo, yo siempre dije que el eslabón débil de Pedro Sánchez no son los nacionalistas, es Sumar. Uh-huh. Ese es el eslabón débil, ¿no? Los nacionalistas nunca le fallaron hasta el momento, ninguno. El único decreto que nos aprobó fue por culpa de Podemos.
Sí.
Y los malos resultados de Sumar lo que pueden llevar es una descomposición de ese espacio, ¿no? Porque está cada uno por su lado.
Pero absorbiéndolo en gran medida al PSOE, ¿no?
Sí, pero quiero decir que eso, yo creo que el problema puede venir de ahí, de una crisis de gobernabilidad, que se empieza a marchar Compromís, que se empieza a marchar Más Madrid, que se empiezan a marchar los comunes, que empiezan a, digamos, a extendirse entre ellos. Eso pasó en Galicia con la izquierda, sí. Y claro, eso, no estaban en el gobierno, pero sí que los descompuso, claro, porque empezaron a discutir unos con los otros y cosas. Y el eslabón débil es ese. Y esto creo que los une otra vez. Por lo menos simbólicamente, ¿no?
Ha unido incluso a Podemos, porque claro, Montero y Jone Belarra y Pablo Iglesias han expresado su solidaridad con Pedro Sánchez y le han animado a seguir y a envalentonarse en contra, pues eso, de los jueces, de los periodistas que difunden bulos, etcétera, etcétera.
Hay que ganar liderazgo, yo lo veo ahí. Si amaga y si hace alguna cuestión de este estilo, vistosa, y voy a poner esto a mi posición, creo que ganaría otra vez, porque obligaría otra vez a Podemos, entonces a posicionarse y a apoyarlo otra vez.
Es decir, que usted cree que si...
No lo sé, porque
esa es otra posibilidad.
Que hay. Digo que,
esa es otra posibilidad.
Digo que el eslabón débil, y nunca miramos para él, el eslabón débil es ese, no son los nacionalistas. Los nacionalistas son bastante compactos y bastante en ese aspecto leales al bloque. Es el lío, pueden estar en peleas internas entre ellos. Que tampoco creo que sea esta la razón última del
acto. No, porque tampoco... No,
pero esto le refuerza, ¿eh? Si lo hace bien, le puede reforzar. Para eso se hace, que se hizo de toda la vida, ¿eh? Que no es una cosa... Por eso digo que están los manuales, claro. No es una cosa que te perjudique.
Entonces, ¿usted cree que si... Porque esa es otra posibilidad que se ha manejado, que Pedro Sánchez esté pensando en convocar elecciones para no ser tan dependiente de Junts, ahí sí que tendría cierto sentido, que suba... que convoque elecciones para subir 6 o 7 diputados, que ya no dependa de Junts y que, por tanto, tenga una legislatura más tranquila, no a muy corto plazo, pero sí durante los próximos 4 años. ¿Usted cree que si Pedro Sánchez, ahora mismo no las puede convocar, pero imaginemos que en mes y medio las convoca, volvería... Bueno, cuando hablamos de ganar es muy relativo, porque ganar en términos de escaños no creo que las ganara, pero ¿volvería a tener mayoría en el Parlamento para gobernar?
Puede ser. Puede ser. A ver, la derecha parte con un hándicap, que son las comunidades del... Bueno, que hay 30 escaños que ya parten de... Que 20, 30 escaños que ya no son de él, que son las zonas de Cataluña y el País Vasco. Eso ya no, ya parten con ello. Entonces no...
Lo vimos, de hecho...
La derecha...
Lo vimos muy claramente.
Claro, tiene como un agujero negro, en el sentido de que hay zonas que no consigue resultado. Este tipo de elecciones polarizaría aún más, probablemente. Creo que Pedro Sánchez también tiene sus apoyos, ¿eh? Están ocultos y tal, a lo mejor no los vemos, porque los medios de derecha pues no les hacen, no están todo el día pensando que la masa de la población está contra él, y Pedro Sánchez tiene muchos apoyos, y este tipo de cosas y este tipo de víctimas puede reforzarlo aún, y es muy popular. Y un escenario de movilización elevada perfectamente puede... Recuerda que sociológicamente España es de izquierda, no es de derecha, ¿eh? Es lo que dicen las encuestas, de siempre. Lo que pasa es que normalmente cuando pierde la izquierda es porque no va la gente de ellos a votar. ¿No? Sí, sí. Entonces, por lo menos la elección estaría disputada. Ya lo veíamos la vez pasada, todos cantaban ya la victoria, después de la victoria en las autonómicas, ya se daba por seguro, ya estaban repartiendo ministros, no se acuerdan.
Sí. Y una última posibilidad que me gustaría manejar con usted, porque además también es un campo, no en este caso concreto, pero sí en general, que ha estudiado bastante, que es el de la nueva modalidad de golpes de Estado desde fuera, ¿no? Entonces, otra posibilidad, que no sabemos si es así o no es así, pero que se está manejando y que tampoco creo que sea imposible, es que algún Estado extranjero esté chantajeando a Pedro Sánchez con algo muy gordo que tenga sobre él. No sé, por ejemplo, el caso Pegasus, que no tiene por qué ser ese, podría ser otra cosa. En cualquier caso, que se esté ejerciendo presión desde fuera, ya sea el Estado de Israel, por el reconocimiento del Estado de Palestina, ya sea, no lo sabemos. ¿Usted a esto le confiere cierta verosimilitud? Explíquenos, si puede, cuál es la nueva modalidad con la que se produce
a día de hoy. A Berlusconi le echaron así. No se ha perdido.
Pero Europa se lo quería cargar. Aquí Europa.
Ya, por eso.
Aquí que... Europa no se quiere cargar a Pedro Sánchez de ninguna manera.
Es que yo no lo sé si no se quiere cargar o no.
Ah, bueno.
No, pues normalmente no va a decir la Unión Europea, echamos nosotros a Berlusconi.
No, simplemente claro, ahí estaba filtrar, muy claro, filtrar, era muy visible.
Filtraron fotos de semiporno, estaba el presidente de la República Checa también allí en una especie de semiología, una cosa, pero se fue a filtrar, y no sé qué no filtró, pero y eso, escándalos, todo tipo de porquería, fue, salió toda la vez, ¿no? Entonces, Berlusconi no le quedó otro que dimitir. No sé si este es el caso, no sé creo lo que hay en el tal teléfono, si hay algo, a lo mejor no hay nada, es que no lo sé. Es decir, si lo hay, igual él sabe lo que hay allí dentro. Si lo hay, él sabe lo que hay allí dentro y sabe si se lo puede sacar o no. Lo que se baraja, dicen que Israel ha enfadado que puede abrir el Pegasus o así y que puede sacar lo que hay allí dentro, no lo sé.
Desde luego, caso, no. Pegasus se ha reabierto en los tribunales.
Sí, pero bueno, Pegasus o cualquier cosa que haya por ahí. No, sería algo nuevo. Porque eso es, se pregunta usted por los golpes de Estado. Claro. Ya se hacen así. ¿No? Normalmente puede ser desde dentro.
Se hacen así. ¿Cómo es así?
Ah, sí, pues normalmente la avisan. Y la avisan con una cosa pequeña. Algún escándalo pequeño. Si está quieto, si se retira así para meditar o para su casa, que está cansado de la política, quiere recobrar su vida personal, entonces no pasa nada. Como tal, pues sacan cosas peores. Eso fue lo que se hizo con Berlusconi, por lo menos. Es como se acostumbra a hacer en la política, no solo la internacional.
Claro, eso le iba a preguntar, que internamente también se hace así, ¿no?
Se hace así siempre, sí. No,
a veces los mandan de embajadores a algún lado.
Hacen avisos. Yo no sé cómo hacen, pero hacen avisos. Por ejemplo, a Cifuentes le avisaron. Normalmente... ¿Cómo se avisa? Pues se avisa pues es con un escándalo de un máster. Feo, sucio, pero nada delictuoso, nada que vayas a la cárcel ni nada así por el estilo. ¿La primera entiendes o no entiendes? ¿No entiendes? Bueno, pues van sacando. Normalmente es así, hay más técnica, pero normalmente es así como se hace. O sea, no sé, por eso digo, no sé, igual no hay nada. No sé si hay algo contra él. Desde luego, si hay algo, lo sabe. Tiene que saber lo que pueden sacar. Y puede ser eso también. A lo mejor lo quieren, hay gente que se lo quiere sacar de medio, por lo que sea, por Israel o por venganza o no, o otros miembros de la Unión Europea, por cualquier motivo se lo quieren acabar con él. Normalmente no, las causas no trascienden.
Hombre, en el Partido Popular Europeo es verdad que mucho aprecio a Sánchez no deben de tener, porque al líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, le llamó prácticamente nazi en el pleno Parlamento Europeo. Por tanto, ahí algo jurada probablemente se la tengan. Israel, pues ya sabemos que también. Por tanto, enemigos externos tiene. Ahora, ¿esos enemigos externos poseen algo lo suficientemente grave como para forzar la dimisión de Pedro Sánchez? La dimisión táctica de Pedro Sánchez, de me voy antes de que me saquen algo que sí me fuerce a dimitir y me humille públicamente. Pues eso es lo que no sabemos, pero bueno, buscando explicaciones a este movimiento difícilmente comprensible, aunque hay antecedentes, pero no tantos desde la posición en la que está Sánchez, pues es una de las posibilidades.
Sí, no, pues todo está abierto, pues estamos haciendo conjeturas, a ver si acertamos con alguna. Porque cualquier información que nos dé es conjetura, porque nadie puede leer lo que hay en la cabeza de Pedro Sánchez, claro. Ni las razones últimas por las que tomó. ¿No?
Sí, de hecho.
Y tampoco conocerlo psicológicamente. También puede ser, efectivamente, que esté cansado, a lo mejor tiene una edad de su vida y quiere disfrutar los últimos años de su vida con su familia, yo qué sé. Esas cosas. También,
los últimos años tampoco, ¿no?
Pero... Los últimos años, bueno, quiere crecer a sus hijas o lo que sea. Sí, bueno, tampoco es un señor de 50 años, pues bueno, no voy a pasar toda la vida así, que quiero retirarme un poco a descansar un poco.
Lo que pasa es que ha luchado tanto. Por estar y por mantenerse en el poder, que...
Sí, por eso me extraña, porque él no es un político mimado, no es un político que creció el mismo, es como más callejero, nació en la pelea y en la lucha, y le costó mucho llegar ahí, y supongo que estará curtido a todo tipo de insultos, navajazos internos y todo tipo de cosas, ¿no? Para que fue deshaciéndose uno a uno de todos los que lo atacaron, eso sí, que fue... Eso lo consiguió. Pero bueno, pues os digo, lo consiguió, no me voy a marchar. Porque además, repito, no, yo creo que es una persona desde fuera, sin conocerlo, correosa. Es decir, no creo que le tenga mucho miedo a ese tipo de cosas. Simplemente con no hacerle caso, ya está. Y además, supongo que a estas alturas ya no te afecta nada.
O sea, aquí lo sorprendente, y también para ir terminando, ya lo aviso, no vamos a estar más de una hora, a las 2:30 como tarde terminaremos el directo, pero aquí lo llamativo y lo que creo que requiere una explicación de para qué es que Pedro Sánchez, no que se plantee dimitir, que yo creo que eso, bueno, pues a lo mejor todo político en algún momento se le puede pasar por la cabeza o no, pero que genere un clima de reflexión, de debate público en torno a su situación personal y a lo que está haciendo o dejando de hacer. Es decir, ¿para qué quiere estos cuatro o cinco días en los que ha comunicado públicamente que está pensando en dimitir? ¿Qué espera que suceda, pues bueno, en las otras fuerzas políticas que le den apoyo, en la sociedad, no sé si espera manifestaciones masivas de apoyo a Pedro Sánchez? Y todo ese capital político que espera lograr, esa adhesión política que espera lograr, ¿para qué la quiere? ¿Qué quiere
conseguir? Para ganar tiempo.
Pero es que tampoco...
No, porque él otros días estuvo muy acorralado. Y esto le quita presión de encima. Él no, por lo que yo le vi, no es un político que piensa 10 años.
No.
Él piensa que aguantará hasta mañana. Eso,
sí, eso es cierto.
Eso lo decían de Franco. Decían, Hitler decía que quería durar 1000 años. Franco solo quería durar hasta mañana. Pero durando hasta mañana todos los días,
sí, claro,
duró más que el otro. No, digamos que su estrategia o su táctica era de aguantar hasta mañana.
Ir apagando los fuegos conforme van saliendo.
Efectivamente. Otros querían durar 1000 años y ahí no duraron nada. Entonces, por eso digo que a lo mejor la estrategia es la de él, pues ir tirando, saliendo del paso, de aquí, de allá. Algo vendrá también en mi apoyo. O sea, la guerra de Ucrania puede venir bien, o sea, como un resultado puede salir en ese tipo de cosas. Siempre viene algo en tu apoyo también. No todo es malo en la vida del político. Siempre te viene algún apoyo, alguna cosa que le pase a la oposición, alguna pelea, por ejemplo, cuando fue de Casado, le vino Dios a ver también. Es decir, son cosas que no siempre todo es malo. Entonces, voy a salir de esta, ¿cómo puedo? Después ya Dios dirá lo que pase mañana.
Y busque lo que busque, ¿le puede salir mal?
Ah, claro que puede salir mal.
¿Y qué significaría salirle mal
esta? Que tenga que dimitir.
Bueno, eso suponiendo que no quiera dimitir.
Claro, suponiendo que no quiera, pero en cualquier caso, él no es una persona que no creo que quiera que llegue a esto por gusto. Si quisiera dimitir, ya hubiera dimitido. O sea, lo daría ya como un hecho consumado. No esperaría 5 días o así, si quisiera. Ahora está intentando, o lo convencieron, mira, que quedamos todos sin trabajo, una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, no...
También puede ser que no tenga una decisión tomada.
También puede ser que no tenga una decisión tomada, porque a ver, al final siempre, nunca decisión va a estar tomada, porque hoy tomas una decisión, mañana te la cambian a las circunstancias. Pero de momento, bueno, está intentando así, pero yo repito, yo no creo que quiera dejar el poder, si puede. ¿No? Otra cosa que se le haga insostenible. Pero él intentará ver cómo sale de esta. Claro, porque la alternativa a dimitir es un lío para toda su gente también. Porque yo entiendo que no solo es él también. Y le dirán, oye, mira, tal, si quedamos todos fuera y tal, no nos hagas esto y tal. Supongo que este tipo de cosas hará, porque claro, las elecciones que haya ya no son con él. Él tiene una baza. Él sí que podría repetir. Pero otro no sé quién podría ser. Pilar Alegría, la vicepresidenta primera. No sé qué líderes tienen ellos para presentar. Hay que darlos a conocer. Seguramente no tienen el carisma que tiene él. Carisma bueno o malo, pero es carismático en muchos sectores. Entonces, seguramente, caray, si se marcha este, quedamos todos fuera. Y a lo mejor por una temporada larga.
O sea, que usted cree que si Sánchez dimite, por el motivo que sea, el bloque de investidura se descompone.
Muy probablemente. Porque él debe tener características personales de negociador. Él es un líder. Mal, sí, sí. Malo, bueno, pero es un líder. Él,
para el bien no es, o para el mal, pero es un
sí,
líder.
Sí, pero es un líder. Ese espacio, por lo menos, lo gobierna bastante bien. Y lo teme, y le hacen bastante caso. Al final, ninguno se le desmarca.
Salvo Podemos alguna vez.
Salvo Podemos alguna vez, efectivamente. Y aún así sin atreverse mucho, porque Podemos sabe que no le conviene enfrentarse con él.
Claro.
¿No? Porque en un curso su electorado lo abandonaría probablemente, o parte de él. ¿No? Entonces, ese liderazgo lo tiene. Y seguramente ese tipo de persona tan ambiciosa que se le ve que es que Pedro Sánchez tiene una virtud que tiene, que quiere ser a cualquier precio, pero quiere ser. Entonces hace que eso, los demás lo sigan. Si voy a la batalla, voy con este, porque este no va a pelear, no va ya a rendirse el primer día. Entonces su partido lo sigue y las demás fuerzas también dicen que con este más o menos sabemos que va, es un señor feudal, la mesnada va detrás porque los va a pelear, no se va a rendir. Entonces eso lo, le da moral también a la a sus huestes, a su gente, ¿no? Y eso es lo, otro líder, no sé, por lo menos habría que crearlo. A corto plazo no veo ninguno.
Y, como digo, ya para ir terminando, ayer también, entre ciertos ámbitos no de la izquierda, se decía, a ver qué va a hacer ahora el Partido Popular para salir al rescate de Sánchez. Bueno, más allá de la broma o no de la broma, ¿qué errores puede cometer en este contexto la oposición? Porque la oposición también puede cometer muchos errores. Entonces, ¿cuáles serían las acciones de la oposición que llevarían a que, bueno, pues la oposición pierda apoyos, a que se refuerce Sánchez? Dicho de otra manera, ¿qué cree usted que debería estar haciendo ahora mismo la oposición, PP, Vox?
Yo no me ensañaría. Y creo que ahí lo están haciendo bien, porque Feijóo también es un político experimentado. Y no se está ensañando con el perdedor. No, por ejemplo, no lleva a Begoña Gómez a la comisión, por lo menos es lo que leí esta mañana, no sé si cambió de opinión, pero no se está ensañando. O sea, no está metiendo presión, porque la presión en estas circunstancias aún lo refuerza más, ¿no? Es decir, ves, ahí están todos, ¿no? Dejarlo un poco así, decir, bueno, pues Feijóo ahí dijo, bueno, jugadas infantiles de Pedro Sánchez, está jugando, es como quitándole hierro, ¿no? No, es una cosa gravísima, tal. Creo que ahí está actuando bien, porque ensañarse en estos momentos no es lo que quieren ellos, probablemente.
Y por tanto Ayuso está actuando mal, porque Ayuso sí ha salido hoy y ha dicho que esto, Pedro Sánchez no debería seguir ni un minuto más al frente del gobierno porque es una situación inédita y pone en prácticamente peligro el Estado de Derecho, porque Ayuso cree, y no, yo creo que no es descartable, pero bueno, que busca un asalto al Poder Judicial. Ese tipo de declaraciones, ¿usted cree que en este momento o en estos momentos están mal orientados?
A ver, yo no soy político, yo no tampoco sé la información que tienen, y seguramente Ayuso está muy rabiosa con Pedro Sánchez, sí, por cuestiones entendibles, ¿no? Pero yo no le haría, a ver, venga, diría, Feijóo, venga, perdón, diría, sal, Pedro, a ver qué vas a hacer, ¿no? No le daría más importancia, a ver cómo sale esta vez, venga. No le metería hierro, porque supongo que es lo que quiere. Eso está el líder corrupto, tal, no, entonces déjalo. A ver, Pedro, a ver, lunes, a ver qué decisión tomaste, venga, vamos. No le metería, o sea, es mi idea desde fuera también, pero no, repito, tampoco sé qué estrategia tienen, las inquinas que tienen, etc. ¿No? Yo creo que Feijóo es experimentado, lo está haciendo bastante bien, no está metiendo presión. Por lo menos no es su papel, a lo mejor que la haga Vox es otra cuestión, ¿no? Porque ya tiene lógica que lo haga Feijóo, no tiene tanta lógica que lo haga. Lo dejaría hacer, a ver, venga, vamos a esperar qué hace.
Sí, que se cueza en su propio...
Sí, a ver qué decides.
Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias por casi esta hora de conversación. Nos han seguido prácticamente 10.000 personas en directo durante esta hora a través de diversas redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Ha sido, como siempre, un placer. Toda la luz que siempre nos aporta en la comprensión de los fenómenos políticos que vivimos en cada momento, pero momentos donde hay tantas dudas, tanta incertidumbre, que tenemos todos y usted también.
No, la tenemos todos. Mentiría si dijera que tengo certeza, porque
No las podemos tener, pero sí hay, bueno, ciertas pautas o ciertas estrategias que puede reconocer en estos movimientos. O que puede...
Yo veo estrategia de libro, o sea, adaptada a los tiempos, ¿no? Uh-huh. Así lo primero que viene a la cabeza, repito, porque es una táctica muy ensayada y acostumbra a salir bien. Uh-huh. Entonces supongo que sacaría el manual, el libro de texto y lo aplicaría. Ahora, falta ver qué pasa, porque estas cosas evolucionan. Yo veo más bien una moción, si me atreviera a apuntarme, veo una moción de confianza, porque esto, usted no había nacido, pero el Adolfo Suárez hizo algo parecido. Cuando estaba presionado también convocó una moción de confianza para intentar salir del apuro. Después, con el tiempo no le valió, pero al principio sí, sacó un poco. Te obliga a posicionarte otra vez, te vuelve a reconstituir el bloque, a que salgan el bloque de investidura, quiero decir, que salgan todos tus socios a hablar bien de ti, este tipo de cosas, y a presentarte contra la derechona y a presentarte otra vez como un bloque. Eso es lo que vería yo como más lógico. Que pasa que la política no es siempre lineal ni siempre lógica. Hay muchas derivadas y pasan cosas en el medio, y a lo mejor son cosas de estas que estamos conjeturando. A lo mejor que viene desde fuera o viene de otras cosas, ¿no? O que está él cansado también.
Hoy Carlos Alsina creo que ha dicho algo muy certero, que es manejemos la conjetura que manejemos, con Pedro Sánchez seguro que nos equivocamos, con lo cual...
No, él tiene inventiva, tiene... A ver, no es un político... siempre está cavilando cosas, ¿eh? Eso es verdad también, no nos deja indiferentes.
Y le va a la marcha.
Le va a la marcha, estamos hablando de él, en vez de sus problemas estamos hablando de él, si tal, pobre y tal, a lo mejor que está cansado, le estamos quitando presión, la que tenía, que estaba muy presionado y ahora está cambiando una cosa. Y de entrada está saliendo del paso, gana otro mes más o así, él va tirando. Repito, que siempre algo sale en tu ayuda. No es todo malo en la vida del político.
O en ayuda de otros políticos, de Ayuso, ¿no? Que también estaba muy presionada y ahora
también,
todo esto
también,
todo esto hace que se olvide todo lo que había...
Cuidado que estas cosas, como dimita Ayuso, también le mete presión, ¿eh?
Puede ser, no lo sé.
Como dimita, ¿ves? Él asume el... No, el discurso cambia, ¿eh? Cambia el cañón giratorio que decía Carles, ¿no? Estaba la... Y tiene Don Manuel Fag un libro sobre eso, se llama así el cañón giratorio. Es decir, que el cañón de la política gira y ahora él empieza a cañonear a otro, ¿eh? Porque esas cosas, decir, no, mira, Pedro Sánchez atacaron a su mujer y él tomó las medidas adecuadas y se retiró y tal, ¿no? Por salvar a su honor. El cañón giraría en ese momento, ¿eh?
Bueno, pues que tome nota también Ayuso.
De lo no, que digo... No digo porque me alegre o todo lo contrario.
No. Realmente, análisis de lo que puede pasar, claro.
La política es así, ¿eh? El cañón gire, por eso digo. Y eso es lo que está buscando él.
Por lo dicho, muchísimas gracias, profesor. Nos habíamos comprometido a terminar a las 2:30 y así ha sido. Ha sido un placer. Y según lo que pase el lunes, pues le volveré a llamar para actualizar la situación.
El martes se analiza mejor, sí.
El martes, sí. Bueno, yo le llamo el lunes y usted cuando pueda ya ponemos fecha.
Venga, pues un abrazo y gracias. Pero bueno, lamento no poder dar más profundidad, porque otras cosas son más fáciles de analizar y esto no es fácil de analizar.
Yo creo que ha dado mucha profundidad y mucho contexto, así que muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta la próxima. Y a todos los demás, pues muchas gracias. Ya digo, casi 10.000 personas acompañándonos en este directo a través de distintas redes sociales. Recordad que ha sido un directo apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, Universidad de Guatemala, que tiene desde el año 2018 sede en Madrid. Y que ahora mismo también está ofreciendo programas de posgrado con la Universidad de Tulane en finanzas y en administración de empresas. Si queréis obtener más información, pinchad en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Lo he dicho, muchas gracias y nos vemos próximamente. Según lo que suceda el próximo lunes, pues nos veremos el lunes, el martes o el miércoles. Hasta entonces, disfrutad.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.